y análisis. Hasta ahora con Javier Díaz Izquierdo, Renta 4 Banco. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
En cada conflicto, ¿no? En Oriente Medio el mercado tiembla, pensando en el petróleo. Puede que haya un dato, ¿no?, que cambie narrativas. La producción de Estados Unidos, con más de 20 millones de barriles diarios, es con diferencia el mayor productor del mundo. Irán produce apenas 5 millones. Es importante, relevante, pero no dominante. ¿Qué te parece la reacción en los mercados? ¿Vuelven a estar peor bolsas europeas contra las americanas? ¿Cuál es la razón de fondo? Quizá esa mayor dependencia energética en Europa. ¿Tenemos que comprar más y a precios altos? ¿O se debe a la altura que habían cogido índices, en particular como nuestro IBEX?
Bueno, al margen de la altura, como bien dices, de nuestro índice, pues es cierto que consideramos que efectivamente las bolsas americanas lo están haciendo mejor desde el inicio del conflicto que las europeas, precisamente por la independencia energética de Estados Unidos frente a la dependencia energética de Europa. También hay dependencia energética en Japón, pero lo que nos atañe a nosotros es esa dependencia energética europea, efectivamente. Luego también menor expectativa de recorte de tipos de la Fed ante las presiones inflacionistas derivadas del conflicto. Y muestra de ello también es el avance del, no solo este mejor comportamiento de las bolsas, sino también el avance del dólar, que ya está tocando 1,15, pero efectivamente yo lo achacaría sobre todo a este tema, la mayor dependencia energética. Y yo creo que es algo que ya Trump en su anterior mandato advirtió a Europa ahora lo estamos viviendo pues nuevamente esos efectos negativos de esa mayor dependencia energética.
Caídas que se producen, como apuntas, con ese dólar subiendo, realmente dinero buscando, por tanto, refugio. Eso puede ser porque quizá espera un empeoramiento. Mercado que ya ha mandado las expectativas de bajadas de tipos de interés al mes de septiembre de una patada, dejando los tres recortes prometidos, entre comillas, para este año en prácticamente una entelequia. La narrativa está ahí, ¿no? Petróleo y sus efectos potencialmente recesivos o inflacionarios primero y recesivos después.
Justamente. O sea, esto es algo propio de básicamente los ciclos económicos, pero en este sentido, provocados por un shock en el mercado del crudo. Petróleo más caro, producto más caro, transporte más caro, y ante esa inflación se desacelera luego el consumo de bienes y servicios. Según el BCE, más o menos se estima que un aumento del 10% en los precios del petróleo reduciría el PIB real de la zona euro en un 0,24% después de 3 años, asumiendo que no hay reacción de políticas monetarias o fiscales. Y básicamente es que el principal motor de esta caída, como digo, es el impacto negativo en el consumo privado debido a la menor renta disponible. Y aquí, bueno, la inversión real también se ve afectada negativamente por la menor demanda. El impacto varía considerablemente dependiendo los países de la zona euro, desde cero hasta casi el menos 0,4% del PIB, debido ahí ya sí que a diferencias estructurales como la dependencia de las importaciones de petróleo, la intensidad energética y la rigidez de salarios y precios. Realmente los shocks, perdona Javier, sí. los shocks de oferta de petróleo suelen tener un impacto negativo mayor en la actividad que en los aumentos de precios también generados por un aumento de la demanda. Suelen ir acompañados de una actividad mundial más fuerte.
Ya. Así que pendientes, sobre todo de la duración, también de la intensidad, ¿no?, del conflicto. Uh-huh. ¿Crees que se está produciendo mucha reacción violenta, teniendo en cuenta que no ha sido un evento inesperado? Aquí un whatever it takes, lo que haga falta, venía a decir ayer Trump, no suena tan bien.
Sí, bueno, efectivamente, no suena tan bien si lo dice Trump que si lo dice Draghi, dependiendo también del contexto. Por reacción violenta, ¿te refieres a las reacciones
de los mercados? Reacciones de los mercados, por ejemplo, 4,3, bueno, ahora mismo IBEX y caídas, sí, como analizabas, bueno, antes, más profundas en Europa.
Sí, a ver, al final es verdad que este tipo de eventos, aunque se vayan avisando, y ya sabemos que la bolsa descuenta antes, y aunque se vayan descontando unas mayores probabilidades que de lo que pueda ocurrir, en el momento en el que ocurren suelen acarrear movimientos bruscos. Uh-huh. Es verdad que ayer, por ejemplo, me llamó la atención que la bolsa americana apenas bueno, cerró en verde.
Sí.
Hoy ya el cuento es otro, ya estamos viendo casi 3% de caída en Nasdaq y S&P. Pero bueno, efectivamente siempre suele haber, aunque estaba muy telegrafiado que algo iba a pasar en Irán, ayer como que, bueno, mira, ya es la noticia, ya no es el rumor, parece que, oye, esto ya estaba descontado, en cambio hoy ya... Yo creo que también ha habido un giro hoy ya en el tema de que Trump tenía en la cabeza, yo creo que una sucesión rápida de acontecimientos y una reacción más comedida también por parte de Irán, esto lo hubiera llevado igual a un conflicto que se pondría fin de una forma rápida, en un formato, digamos, guerra relámpago que no se extendiera más de un mes, y sin embargo esto parece que puede que se alargue al menos gran parte del 2026, ¿no? O sea, tienes ahora que al margen del conflicto armado fuerte, luego vamos a ver cuánto puede tardar en garantizarse la seguridad del estrecho de Hormuz, y sobre todo también que grupos como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen o alguna milicia de Irak, pues se unan al conflicto y lo conviertan, más que en una guerra relámpago que tendría Trump en la cabeza, en una especie de guerra regional más prolongada. Entonces yo creo que esas dudas, sobre todo respecto a la duración del conflicto, es lo que está haciendo que los movimientos sean hoy curiosamente más bruscos que en la sesión de ayer.
Mercado, ¿no? Sugiriendo que, poniendo en duda, ¿no? Lo que decía Trump, que esto se podía arreglar en 4 semanas y con 3.000 toneladas de bombas. El mejor flotador en estas aguas turbulentas en el IBEX, ¿dónde podemos mirar, Javier?
Bueno, pues a ver, sin duda y como es lógico, por la exposición sectorial, Repsol. ¿No? Ya hemos visto que es la única, digamos, que está en verde desde el inicio del conflicto. Y, a ver, además, a diferencia de otras grandes petroleras a nivel mundial, Repsol no cuenta con yacimientos significativos en Oriente Medio, más allá de Libia. Entonces, bueno, eso hace, yo creo que también hoy continúe en verde la compañía. ¿Otro flotador claro en un contexto de escalada de tensiones y conflictos militares? Pues lógicamente sería Indra, ¿no? Sector defensa. Las farmas suelen tener un sesgo defensivo, ¿no? Igual un Robi, un Almiral... No sé, esas cuatro ideas yo creo que actuarían ahora mismo como flotador ante este nuevo foco de incertidumbre.
Este foco de tensión y de incertidumbre, ¿os ha obligado, os ha invitado a realizar cambios, a ponerlos ya en la mente, en vuestras carteras de referencia?
Pues a ver, es verdad que estamos valorando adoptar un sesgo más defensivo, ¿no?, ante este nuevo contexto, pero por el momento la cartera de 5 grandes continúa compuesta por Arcelor, Cirsa, Enagás, IAG y Santander, sufriendo ahí un poquito en IAG, como es lógico.
Ahora mismo, Repsol, la única subida en IBEX, 3,74, luego lo que menos pierde son valores que se están dejando doses, tanto Fluidra, Robi e Indra. Amadeus, que ya se le había golpeado previamente, un 3,13% en 49,77, y mayores pérdidas en Acciona, muy bien lo hizo la semana pasada, 11,5%, Solaria, un 11,4%, y luego Acerinox, 9,8% en Acciona Energías y en ArcelorMittal. Seguiremos analizándolo todo. Muchísimas gracias por tus impresiones, Javier Díaz Izquierdo, Renta 4 Banco. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao.